en desarrollo.
La obsolescencia programada, o cómo las empresas fabrican productos con fecha de caducidad, por Meritxell Tizón. ¿Compraría un móvil si supiera que está programado para dejar de funcionar tras 200 horas de uso? ¿Y una bombilla que se va a fundir tras 500 horas de utilización? La pregunta no debería ser si lo haría, sino si sabe que ya lo está haciendo, ya que son miles los productos de todo tipo que hay en el mercado y que están diseñados para estropearse pasado un determinado tiempo.
Lavadoras, bombillas, baterías de móviles, medias de mujer, gran parte de los productos que compramos en la actualidad están hechos para que dejen de funcionar pasado un determinado tiempo. De esta forma, sus fabricantes obligan al consumidor a comprar un producto nuevo, incrementando sus ingresos y, por tanto, sus beneficios.
Esa programación del fin de la vida útil de un producto se denomina obsolescencia programada o planificada, y no solo perjudica a nuestro bolsillo, sino que pone en peligro la sostenibilidad del planeta al suponer un derroche constante de recursos.
El primer caso, la bombilla. El 21 de octubre de 1879, un empresario e inventor estadounidense llamado Thomas Alva Edison presentaba ante más de 3.000 personas una lámpara práctica y viable que permanecía encendida durante 48 horas ininterrumpidas. Unos meses después, el 27 de enero de 1880, las autoridades estadounidenses le concedieron la patente, con el número 223.898, del que se considera uno de los inventos más útiles de la historia de la humanidad.
Han pasado casi dos siglos y hoy en día la bombilla sigue siendo el motor de nuestra sociedad. Hay bombillas en todas partes, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en los aeropuertos, en los hospitales, en el colegio al que llevamos a nuestros hijos.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que Edison patentó su invento, cabría pensar que las bombillas que utilizamos hoy en día son muchísimo mejores que las de antaño. Pero no, son peores. Y no porque no tengamos la capacidad necesaria para hacerlas más eficaces, sino porque los fabricantes las hacen a propósito con una programación de vida limitada.
Cuando la bombilla fabricada por Edison comenzó a comercializarse, se anunciaba a bombo y platillo que gracias a su filamento de gran estabilidad tenía una duración de 1.500 horas. Unos años después, en 1924, otros fabricantes anunciaban lámparas con una duración de 2.500 horas.
Hoy en día, sin embargo, una bombilla incandescente convencional tiene aproximadamente unas 1.000 horas de vida, lo que supone aproximadamente un año de uso. Es decir, casi 200 años después, con todos los avances que se han producido en el ámbito de la ciencia y la tecnología, no solo no utilizamos bombillas mejores, sino que las actuales se estropean antes que las pioneras.
El cártel Phoebus. ¿Pero por qué ocurre esto? Imagine que es un fabricante de principios del siglo XIX y que sus ingenieros han conseguido crear una bombilla que dura, por ejemplo, 150 años. Al principio, usted estaría feliz porque sus bombillas se venderían como churros, lo que incrementaría sus ingresos.
Pero, ¿qué ocurriría pasados, pongamos, dos o tres años desde su comercialización? La respuesta es sencilla, que nadie las compraría y sus ventas caerían en picado. El motivo, su bombilla sería tan buena que nadie necesitaría comprar otra en más de un siglo.
Es probable que, con el tiempo, su idea, en un principio brillante, dejara de parecérselo, o quizás incluso que acabara arrepintiéndose del logro conseguido, teniendo en cuenta que a la larga había supuesto el fin de su negocio. Pues eso es lo que les pasó a los fabricantes de bombillas. Pronto descubrieron que prolongar la duración de la vida de las mismas solo supondría el fin de sus lucrativos negocios.
Por eso, un 25 de diciembre de 1924 se reunieron en Ginebra representantes de algunas de las compañías de la industria de las lámparas de luz más importantes del mundo. Entre ellos se encontraban empresas como la holandesa Philips, la alemana Osram o la americana General Electric.
Ese navideño día decidieron crear un cártel mundial para controlar la producción de lámparas de luz que recibió el nombre de Phoebus. El objetivo era controlar el mercado de estos productos, así como garantizar la viabilidad de sus negocios. Para controlar el mercado, decidieron que la vida media de las bombillas de iluminación general no debe ser garantizada u ofrecida por otro valor que no sea las 1.000 horas.
Oficialmente el cártel no se creó nunca, aunque hay numerosos documentos que acreditan su existencia. Con el tiempo fue denunciado y en teoría dejó de funcionar. Pero la práctica que recomendó, reducir a propósito la vida de las bombillas, sigue en vigor hoy en día.
La batería de Apple. Aunque famosas por ser pioneras, las bombillas no son los únicos productos fabricados para quedarse obsoletos en un momento determinado.
Hay muchísimos ejemplos más. Las medias de mujer, menos resistentes hoy en día que a mediados de siglo, cuando se anunciaban a prueba de carreras. Las impresoras, que llevan incorporado un chip que les impide funcionar tras realizar un determinado número de copias. Los smartphones o teléfonos inteligentes, cuyas baterías están programadas para durar un tiempo limitado.
De hecho, el caso más reciente de obsolescencia programada está relacionado con otro de los aparatos electrónicos más vendidos en la actualidad, el reproductor de música iPod de la compañía americana Apple.
Pocos meses después de salir el primer iPod al mercado, en medio de una tremenda campaña publicitaria, el director de cine estadounidense Casey Neistat y su hermano ponían contra las cuerdas a la compañía de Steve Jobs con la realización de un vídeo en el que se denunciaba la corta vida de las baterías de estos aparatos.
Al parecer, las mismas estaban programadas para durar tan solo entre 8 y 12 meses. El problema es que la batería del exitoso reproductor de MP3 estaba soldada al reproductor de música, con lo cual su inutilización obligaba al cliente a tener que cambiar el aparato por otro más nuevo al poco tiempo de haberlo adquirido por un elevado precio.
El corto provocó un verdadero revuelo y a la compañía de la manzana le empezaron a llover las denuncias de clientes. El asunto se zanjó en los tribunales con el compromiso de Apple de asegurar 2 años de vida en sus iPods y de crear un departamento de recambios para aquellos modelos que no ofrecían la posibilidad de un cambio de batería.
¿Esta práctica es ética y legal? Siendo conscientes de que la obsolescencia programada es hoy en día una realidad, surge la duda de si es ético o ilegal que las empresas fabriquen productos defectuosos, porque eso es lo que son, no nos engañemos, a propósito. Y lo que es peor, que lo hagan con el único objetivo de obtener mayores ingresos.
Benito Muros, un empresario español que ha saltado a la fama recientemente por haber logrado, según asegura, y tras 9 años de investigación, una bombilla sin fecha de caducidad con su compañía OEP Electris, lo tiene claro. No, no es ético.
Los fabricantes que llevan a cabo estas prácticas, asegura Muros, no se dan cuenta de que están utilizando unas materias primas que cogemos del tercer mundo a muy bajo precio para devolverlas después también al tercer mundo en forma de residuos muy peligrosos. Esto, a su juicio, pone en peligro la sostenibilidad de un planeta ya mermado de recursos.
De hecho, Muros, quien nos relata los problemas que ha tenido que afrontar para poder comercializar su bombilla, y que, según explica, incluyen desde amenazas de muerte hasta una campaña de desprestigio en las redes sociales, va a dedicar sus esfuerzos a concienciar a la sociedad sobre los peligros de la obsolescencia programada. Para ello ha creado el llamado Movimiento SOP, Sin Obsolescencia Programada.
Al final, son los ciudadanos los que pueden hacer que las cosas cambien, asegura. El empresario que ha conseguido que una empresa española, Sistemas MHD, comercialice sus bombillas, tiene la intención de atraer a otros fabricantes para que se unan a su iniciativa. Vamos a apoyar todo tipo de productos que se sumen a nuestra filosofía, incluso económicamente, afirma.
El tiempo nos dirá si logra cambiar una mentalidad que se encuentra arraigada por su cotidianidad. De momento, lo que sí va a conseguir, si, como asegura, sus bombillas se comercializan, es revolucionar el mercado con unas lámparas cuyo consumo es un 68,2% menor que el de las bombillas de bajo consumo que se comercializan actualmente. Habrá que ver cómo reaccionan ahora los fabricantes ante este ataque a sus intereses.
La Agencia Espacial Europea buscará vida en las lunas de Júpiter, por Rafael Olea. Tras descubrirse a finales del siglo XX que las lunas de Júpiter pueden albergar océanos de agua líquida bajo su superficie helada, tanto los científicos como los paracientíficos han puesto un gran interés en el planeta más grande del Sistema Solar. Una misión espacial europea, llamada JUICE, tratará de descubrir en 2030 si alguno de los satélites de Júpiter alberga vida.
El 7 de diciembre de 1995, desde la nave de la NASA Galileo, partió hacia Júpiter una pequeña sonda de un tamaño apenas superior a un metro. Tras un breve trayecto de apenas 50 minutos, se internó 200 kilómetros dentro de la atmósfera joviana, hasta que se volatilizó y sus átomos pasaron a formar parte del planeta más grande del Sistema Solar, 1.400 veces más grande que la Tierra.
En ese trayecto, aquella sonda remitió valiosísima información a los científicos. Descubrió que Júpiter tiene una atmósfera atroz, con tormentas gigantescas, como la célebre Mancha Roja, una especie de huracán detectado hace la friolera de 300 años, sin que haya amainado desde entonces, y que tiene un tamaño 2 veces y media superior a nuestro planeta.
La sonda también demostró que Júpiter es, como habían pronosticado los científicos, un gigante gaseoso. Es decir, todo en él es gas, especialmente hidrógeno y helio, con pequeñas cantidades de amoníaco, metano y vapor de agua.
No obstante, algunos astrónomos creen que el inmenso tamaño de Júpiter genera tanta presión que el hidrógeno es literalmente aplastado hasta solidificarse en el núcleo del planeta, algo imposible de conseguir en la Tierra. Además, la gran masa del planeta genera una colosal fuerza de gravedad que ha creado más de 60 satélites orbitando alrededor de él.
Minisistema solar. El astrónomo Werner Magnes, del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Austríaca de Ciencias de Graz, explicó a la CNN que Júpiter es un arquetipo de los gigantes de gas. Es un tipo de minisistema solar, lo que significa que actúa como una estrella dentro de un minisistema con sus lunas fungiendo a modo de planetas.
Si Júpiter es una minicopia del sistema solar, surge la pregunta de si alguna de sus lunas pudiera ser también una mini Tierra. Precisamente, la misión Galileo fotografió con detalle alguna de las lunas jovianas. La sorpresa que obtuvieron los científicos fue inmensa, pues descubrieron que algunos satélites del gigante gaseoso albergaban agua en grandes cantidades.
Este descubrimiento supuso una gran revolución científica, ya que hasta los últimos años del siglo XX se consideraba que solamente la Tierra poseía grandes depósitos de agua.
Como es evidente, los astrónomos pusieron un gran interés en las lunas jovianas y creen que al menos tres de ellas, llamadas Ganímedes, Europa y Calisto, pueden tener océanos de agua bajo su superficie helada, al igual que sucede en la Tierra bajo los casquetes polares.
Mientras algunos paracientíficos especulan con civilizaciones sumergidas, los científicos serios sospechan que pudiera existir algún tipo de vida, si existen otros factores como una temperatura media, que podría ocurrir si, por ejemplo, hay actividad volcánica, y un campo magnético que proteja de las radiaciones mortales, como ocurre en nuestro planeta.
JUICE. Para investigar si hay vida en las lunas de Júpiter, la Agencia Espacial Europea, ESA, anunció el pasado mes de mayo que está diseñando una nave que se desplazará hasta esos satélites. Será lanzada desde la Guayana Francesa en el año 2022 y se llama Explorador de las Lunas de Hielo de Júpiter, aunque es más conocida por su acrónimo en inglés, JUICE, que a su vez significa zumo en castellano.
Tras un viaje de 8 años, la nave alcanzará Júpiter en 2030. Una vez en la órbita de ese planeta, rastreará indicios de vida en las lunas y no en el planeta, donde la temperatura media es de 120 grados centígrados.
Uno de los objetivos principales de JUICE será estudiar la luna Europa y tratar de averiguar la profundidad de sus océanos. Además, según un comunicado de la ESA, la nave buscará posibles lugares para el aterrizaje de futuras misiones de exploración in situ.
Algunos científicos planifican el envío de naves que desde los lugares detectados por la nave de la ESA se sumerjan en los océanos de ese satélite de Júpiter y buceen en ellos en busca de vida. Sin embargo, esa tecnología no estará disponible al menos hasta mediados de siglo.
Para detectar evidencias de vida en las lunas del gigante gaseoso, JUICE portará grandes sensores que, por ejemplo, buscarán sustancias en las lunas que induzcan a pensar en la existencia de vida, como por ejemplo el metano, un gas que se produce durante la descomposición de seres vivos.
Los cráteres de Calisto. Aparte de la luna Europa, JUICE también prestará una gran atención a Calisto, una luna sorprendente para los científicos, pues es el astro con más cráteres del sistema solar. Los científicos más optimistas sueñan con que la nave detecte signos de vida en alguno de ellos.
El tercer satélite que investigará la ESA es Ganímedes, que según el comunicado de la ESA es la única luna del sistema solar con campo magnético propio, por lo que Juice estudiará con detalle cómo interactúan este campo y el plasma con la magnetosfera de Júpiter.
En la Tierra, el campo magnético nos protege de radiaciones solares nocivas y mortales al desviarlas. Se cree que la fuerte masa de Júpiter puede generar un campo magnético que proteja todas las lunas. Comprobar esta posibilidad es uno de los retos de Juice.
Misterios de Júpiter. Hasta que esta nave llegue a Júpiter en 2030, los astrónomos seguirán tratando de desvelar los misterios del gigante gaseoso. El director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA, Álvaro Jiménez, ha destacado que JUICE es un paso necesario para la futura exploración del sistema solar exterior. Además, añade, nos ayudará a comprender mejor cómo se formaron los gigantes gaseosos y sus lunas y su capacidad para albergar vida.
La ESA ha apostado fuerte por la búsqueda de vida en Júpiter, pues ha decidido dedicar a esta tarea todos los fondos del programa Cosmic Vision 2015-2025, descartando otros proyectos como la construcción de ATENA, acrónimo del Telescopio Avanzado para la Astrofísica de Alta Energía, o el nuevo Observatorio de Ondas Gravitatorias.